Seguramente la mayoría de nuestros oyentes conocen alguna villa romana de las muchas que se han descubierto y excavado en nuestro país y que están preparadas para ser visitadas por el público general, no solo por el especializado. En ellas podemos admirar suntuosos mosaicos en los edificios residenciales e incluso alguna zona de las dedicadas a la producción agraria. Sin embargo, es raro que podamos ver la parte que, sin duda, estaba dedicada al ganado y al procesado de productos cárnicos. Seguramente esto es debido a que un establo no deja muchas huellas en el registro arqueológico. Bueno, pues para saber más sobre la ganadería en la Hispania romana, nos acompañan hoy en el estudio Eva Zarco, que es arqueóloga y doctoranda en la UNED y que está trabajando además precisamente en estos temas. Y también Yolanda Peña, que es profesora de arqueología en la UNED y experta en arqueología de la producción. Buenos días y bienvenidas a Sin Distancias.
Hola, Clara. Muchas gracias, Clara, por la invitación.
Bueno, Yolanda, ¿qué importancia tiene el estudio de la ganadería dentro de la arqueología? ¿Qué tipo de información nos aporta este sector productivo?
Pues en una sociedad preindustrial en la que el sector primario es esencial a todos los niveles, imagínate, no solamente estamos hablando del consumo de carnes bien frescas o salazones ahumadas, sino que tenemos que añadir los derivados de la carne, los lácteos o los huevos, sino que tenemos que añadir, por ejemplo, la importancia como fuerza de tiro, como fuerza de transporte, también la importancia como textil, la lana y el cuero, no solamente como indumentaria, sino también para realizar un gran número de aparejos. Y a esto habría que añadirle la importancia de las grasas. En muchas zonas no estrictamente mediterráneas, el aceite es sustituido por esas grasas animales. Y por último, un aspecto que se trata menos, pero que es clave, como es el estercolado, ¿no? El abono que se utiliza para estercolar los campos y que proviene también de este sector ganadero.
Bueno, ¿y cuál dirías que es el principal problema para el estudio de la ganadería? ¿Por qué es tan difícil detectar esta esencial actividad económica en el mundo romano?
Porque no deja muchas evidencias, no deja mucha huella arqueológica. Por un lado, los edificios en los que se estabulaba el ganado no tienen por qué ser unos edificios que podamos reconocer claramente, ni siquiera unas estructuras estables, pueden ser muchas veces realizadas con materiales perecederos. Y eso unido a lo que comentabas tú antes, que muchas veces el estudio de las villas se ha focalizado más a las cuestiones más monumentales, ha hecho que la ganadería, por su dificultad de rastreo y también por este sesgo de la investigación, haya pasado a un segundo plano. Esto está cambiando. Ahora mismo los estudios arqueofaunísticos que nos permiten estudiar la fauna que aparece en estos yacimientos, el estudio de los elementos muebles, como nos comentará también Eva posteriormente, y sobre todo yo creo que es esencial el estudio de los análisis químicos, tanto de residuos como para analizar el estiércol, ¿no?, que generan, que se detectan a partir de indicadores de nitrógeno, fósforo, carbono, nos permiten ir conociendo cada vez más estas prácticas ganaderas y los procesados derivados también.
Bueno, antes he dicho que un establo no deja mucha huella arqueológica, pero seguramente hay muchas representaciones de actividades relacionadas con la ganadería, pues en mosaicos, en pinturas, en esculturas, ¿no?
Sí, la información iconográfica es clave para rastrear estas industrias que no dejan huellas arqueológicas. Por supuesto, los mosaicos de Túnez, recomiendo a todos los oyentes, ¿no?, una visita al Museo del Bardo, y allí encontramos escenas de pastoreo, edificios que podemos interpretar como establos en los propios mosaicos que adornaban las salas suntuosas. Otro de los aspectos donde encontramos también muchísima información iconográfica es en las lápidas funerarias. En el mundo romano es habitual autorrepresentarse en tu lápida mortuoria desarrollando tu oficio, y en ese sentido tenemos lápidas de carniceros, escenas de trabajo de la piel. Tenemos también una muy conocida, que es el sutor de Reims, que es el zapatero de Reims haciendo sus zapatos en cuero, y a eso habría que añadirle las fuentes clásicas. Los agrónomos también desarrollan ampliamente este tipo de prácticas, nos cuentan cómo se desarrollaban.
Bueno, Eva ha realizado un intenso estudio sobre la huella arqueológica de la ganadería en Hispania, que verá próximamente la luz. ¿En qué estado se encuentran estos estudios en nuestro país, Eva?
Pues como ha dicho Yolanda, el estudio se ha centrado y se sigue centrando, tristemente, en las zonas residenciales. Conocemos muy bien las villas, como has mencionado, y todas aquellas estancias asociadas a eso, al aspecto residencial. Posteriormente sí que se han estudiado más en profundidad las zonas productivas, pero siempre con una serie de infraestructuras necesarias para esa elaboración de los productos. Pero siempre ha quedado relegado como en un ni segundo plano, un tercer plano casi, el mundo ganadero, porque no tiene, precisamente como decíais, ninguna estructura que puedas asociar directamente a la presencia de esos animales, ni en las villas, ni siquiera en enclaves rurales. Entonces, el estudio creo que todavía no ha arrancado lo suficiente como para saber detectar ese tipo de espacios dedicados a la cabaña ganadera en la península. Hay algunos estudios en los últimos años bastante más avanzados que sí se centran no solo en el estudio de las estructuras, sino en la utilidad de esas estructuras. Y me voy a meter ya con los ejemplos, me estoy adelantando en la entrevista, pero ya voy a soltar todos los datos. La gente ya se da cuenta de la necesidad de combinar diferentes análisis, no solo el análisis arqueológico de las estructuras o los restos que tenemos, sino también análisis polínicos, análisis en las tierras, que nos pueden indicar a qué se dedicaron esas estancias, esos espacios que hasta ahora no se ha sabido dar una funcionalidad y que pueden haber sido dedicadas al alojamiento del ganado.
Bueno, en el caso concreto de la Hispania romana, ¿conocemos espacios de estabulación de ganado? ¿Nos puedes poner algún ejemplo, si es que lo hay?
Sí, hay algunos, como os he dicho, sí que últimamente la gente se está metiendo más en esa funcionalidad, esas estructuras, y hay un ejemplo bastante reciente y que sirve como buen ejemplo para este caso, que es el establo de El Exazar, que es un yacimiento en Álava, en el que los arqueólogos detectaron un edificio en el que no había nada en su interior, pero ni pavimentos, ni ningún tipo de elemento que pudiera relacionarse con una actividad extractiva, ni de alojamiento, etcétera, etcétera. Y se lanzaron a hacer análisis químicos de los sedimentos y sí que detectaron índices altos de fósforos, nitratos, etcétera, asociados a las deposiciones animales. Entonces, a través de los análisis químicos pudieron otorgar una funcionalidad específica a ese espacio que tenían sin absolutamente nada en su interior. Y sí que dijeron que era un establo constatado químicamente.
Bueno, y a través de esos residuos, ¿se puede saber qué tipo de ganado?
No, ya nos gustaría. Eso ya es muy difícil. Sabemos que hubo animales allí cobijados, pero no podemos saber qué tipo de animales. A lo mejor químicamente se puede demostrar de alguna manera, pero no hemos llegado a ese punto. Suficiente con que hagamos análisis por ahora.
Bueno, Eva, y además de los sitios donde se guardaba el ganado, me imagino que habrá sido más fácil detectar quizás los sitios donde se preparaban los subproductos cárnicos, ¿no?
Pues sí, sí y no. Es más sencillo detectar, como dices, estructuras que sí que se dedican al secado de la carne, al ahumado, a la elaboración de conservas, que también se hacen, aparte de las de pescado, las de carne, porque tienen una infraestructura necesaria para ese tipo de tratado de los productos. Hay pocos casos en la península, pero sí que hay algunos en los que se han detectado no solo esas estructuras, sino también la fase inicial de despiece de los animales, en los que se utilizan unas herramientas específicas y en las que el estudio de los restos óseos ha permitido distinguir tafonómicamente qué marcas han dejado las diferentes herramientas. En el caso peninsular hay una villa del Batán, en Málaga, en la que sí que se ha detectado un vertedero en la que se han encontrado no solo las herramientas que se utilizaron para el despiece, sino también los huesos de los animales cortados para vender la carne. Y han detectado que todo ese vertedero está formado por las piezas de carne que la gente no compra, que deben ser restos de mandíbulas, por ejemplo, o los restos distales que no se utilizan para cocinar, etcétera, etcétera. Se ha acumulado no solo las herramientas del carnicero, sino también aquellas piezas que no vende a la gente.
Que desechaban, digamos.
Que
¿no?
Se desechan, sí, sí.
Bueno, y hablando de herramientas, me imagino que eso sí que os dará bastantes pistas, ¿no?
Bastante, es menos mal, porque es lo único con lo que podemos contar en algunos de los casos. Y no solo están las herramientas de carnicero, sino también todas aquellas que se dedican al trabajo de la lana y del cuero. Son herramientas muy específicas que, como ha dicho Yolanda, aparecen en gran parte del repertorio iconográfico, no solo de estelas funerarias, sino también mosaicos, etcétera, etcétera, en los que sí que se pueden ver esas herramientas y coincide la forma con las herramientas reales de cada una de las profesiones. Se han encontrado las tijeras para esquilar o las cardaderas para el peinado de la lana, pero también unos pequeños cuchillos curvos que son utilizados específicamente por los trabajadores del cuero para separar sin dañar la piel de la carne.
Y, por ejemplo, los cencerros, me imagino que llevaba el ganado, ¿no? Eso no se destruye.
Bueno, los cencerros se han encontrado muy pocos para lo que debieron, los que debieron utilizar, porque el metal se está reutilizando continuamente, se funde para convertir en otras cosas y al final son hallazgos puntuales. Sí que hay algunos yacimientos en los que se han encontrado en un número elevado que ya nos indican esa presencia del ganado, como en el caso del Saucedo en Toledo, en el que se encontraron los restos animales con sus cencerros a causa de un incendio, murieron las pobres ovejas en el sitio, y también en un yacimiento en Granada, en Bruñel, donde sí que se encontraron también, no estaban los restos animales, pero sí que había abundantes cencerros, no solo los cencerros, sino también las argollas de las cadenas con las que estaban sujetos los cencerros o con las que se sujetaba el ganado a las paredes del espacio. Y también las tijeras para el esquilado. O sea, hay elementos que se pueden asociar directamente, que yo creo que son las argollas y los cencerros, que se puede asociar directamente a la presencia animal, y otras más circunstanciales como las tijeras, las cardaderas, etcétera, en las que puede estar el animal o puede llegarte parte del producto ya elaborado.
Y bueno, tengo una curiosidad que no sé si me la podrás responder o solucionar. La trashumancia, que es una tradición en este país, ¿podríamos decir que tiene su origen ya en Roma?
Yo diría que no, porque es anterior incluso a Roma. Ya seguramente en época protohistórica el ganado se está moviendo. Yo creo que por la Vía de la Plata sí que hay algunos estudios que han analizado el tránsito del ganado por esa zona, y hay algunos estudios que señalan que los famosos berracos son indicadores de algunas vías pecuarias. Que a lo mejor me estoy metiendo en un charco, pero sí que hay algunos investigadores que defienden esta teoría. Y en Roma, por supuesto, que se conserva y se conserva en la actualidad. Y no solo se conserva, sino que también se institucionaliza un poco porque existen colegios profesionales o asociaciones de pastores en las que por zonas, supongo que van normalizando, van legislando ese trasiego de los animales por las diferentes vías hispanas.
Bueno, veo que es un tema muy interesante sobre el que todavía hay pocos estudios. Y bueno, pues me alegro muchísimo de que tú estés trabajando en este terreno. Yolanda Peña Cervantes, profesora de arqueología en la UNED y experta en arqueología de la producción, y Eva Zarco Martínez, doctoranda de la UNED y experta en estos temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos sobre la ganadería en la Hispania romana y la huella que deja en la arqueología.
Muchas gracias, Clara.
Muchas gracias.